nosotros el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hombre, muy buenos días al doctor Luis Carlos. Muy buenos días a todo el equipo de comunicadores que lo acompaña en la mesa de trabajo de la FM. Muy buenos días a los oyentes. Doctor Luis Carlos, muchos éxitos en esta tarea que ha emprendido en la FM.
Doctor Uribe, ¿dónde se encuentra el día de hoy?
Hombre, llegué anoche. Ayer salí de Medellín, estuve acompañando al doctor Iván Duque en tres actos en Ibagué. Después en el Putumayo, yo llevaba mucho tiempo sin ir al Putumayo y sentí que me latía el corazón apenas empecé a saludar a mis compatriotas del Putumayo. Tanta gratitud, me recibieron con mucho cariño. Lo Vero Nuestro hizo allá una obra enorme en carreteras, en sustitución de cultivos, en el tema de familias en acción, familias guardabosques, el adulto mayor. Por supuesto, nos tocó ese problema de orden público que lo enfrentamos también con toda firmeza. Y habíamos avanzado, no obstante mis errores, mis falencias humanas. Y terminé en Neiva anoche, estoy en Bogotá y al mediodía voy a ir al Guainía, porque en este recorrido por la patria estoy bregando a asistir, a conversar con mis compatriotas en todos los sitios de la patria.
Doctor Uribe, ¿cómo ve las elecciones legislativas de este fin de semana? ¿Cuáles son sus cálculos políticos? ¿Cómo va a llegar el Centro Democrático a estas elecciones del fin de semana?
Se ha hecho un gran esfuerzo. El primero, la escogencia del candidato a la presidencia. Hubo 35 foros por todo el país, del mayor nivel académico, temas especializados, ponencias de la mayor altura presentadas por los precandidatos Rafael Nieto, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Carlos Holmes y el doctor Iván Duque. Después hubo 3 semanas, 6 encuestas, 3.500 encuestados en promedio. Ganó el doctor Iván Duque, candidato joven con todos los valores morales, la solidez para derrotar la corrupción, la firmeza para recuperar la seguridad, derrotar el narcotráfico, la preparación para recuperar la economía, generar empleo, evitar que este país sea una segunda Venezuela. Y el partido ha hecho un gran esfuerzo. Todos estos años han sido de trabajo, que la resistencia civil, que la convocatoria a las marchas, que el no al plebiscito, que la pedagogía de por qué votar no en el plebiscito de la impunidad. Ha sido un partido sin mermelada, sin corrupción, con estudio, con cumplimiento, pero somos poquitos en el Congreso. Por eso les hemos estado pidiendo a los colombianos que nos ayuden a aumentar nuestra participación en el Congreso.
Doctor Uribe, hemos conocido que la doctora Marta Lucía Ramírez lo llamó para darle quejas de que solo usted estaba acompañando a Iván Duque en sus correrías y que a ella la dejaba sola cuando ella era también precandidata de la misma coalición. ¿Es cierto esa información que ha llegado a nuestra mesa de trabajo?
No, yo no he tenido ninguna conversación con la doctora Marta Lucía reciente sobre ese tema. Le cuento, a mí me honra mucho esa coalición. Por la doctora Marta Lucía lo único que tengo es respeto, admiración, afecto. Yo diría que es una coalición muy útil para Colombia. El doctor Ordóñez, la doctora Marta Lucía, nuestro candidato, el doctor Iván Duque. Por supuesto, nosotros tenemos el Centro Democrático, hemos cumplido todo ese proceso que acabo de referirles. Tenemos un gran candidato, el doctor Iván Duque. Nosotros queremos consolidar este partido, que este partido no sea un partido de ocasión, sino un partido que le sirva permanentemente a la democracia de la patria. Invitamos a votar por el doctor Iván Duque, candidato que nos llena de ilusión, y quiero decir a través de la FM, como lo he dicho en tantos medios y reuniones del país, honraremos la coalición, cualquiera sea el resultado.
Doctor Uribe, voy a abrir un espacio acá, un paréntesis. Vamos a continuar con lo político en instantes. Pero quiero preguntarle sobre la tutela que ganó Daniel Coronel de Univisión y de Noticias 1, en la cual han pedido su retractación, su corrección, y usted la ha realizado. Pero para algunos el espacio es que no se ha hecho de la manera en que se debió hacer. ¿Tiene algún comentario sobre esto?
Hombre, no. Simplemente recordar que este señor ha escrito 213 columnas, 213, creo que me quedo corto contra mi familia, mis allegados y mi persona. Entonces uno ejerce también lo que se llama el derecho a la libre expresión de las ideas. Yo estoy bastante preocupado con lo que está pasando en el periodismo regional. Don Álvaro Pérez en Arauca, amenazado por denunciar extorsiones del ELN y FARC. Ayer estuve en Ibagué, cuatro colegas de ustedes, y ojalá hubiera una gran solidaridad del periodismo nacional, amenazados porque dirigieron la resistencia civil en Ibagué contra unos impuestos prediales confiscatorios que el alcalde de Ibagué, que es de la cuerda política del doctor Gustavo Petro, trató de imponer con la tesis de que grabando a los ricos se le ayuda a los pobres, cuando allá lo que hicieron fue causarle dos perjuicios a los pobres. Primero también los grabaron y después cuando derraman estos impuestos tan elevados, aquella persona que tiene unos recursos para generar empleo, para ampliar una fábrica, para hacer un nuevo proyecto y generar empleo de calidad, pues por pagar impuestos no puede hacerlo. ¿Quién pierde? Pierde los que estaban aspirando a que se crearan esos buenos empleos. Y los cuatro periodistas de Ibagué, sí, que dirigieron esa resistencia, están amenazados.
Pero venga,
ojalá hubiera una gran voz del periodismo nacional en solidaridad con ellos.
Presidente, pero concretamente, Daniel Coronel ha dicho que usted desacató la orden del tribunal, que no se siente resarcido en su buen nombre y que es una burla a ese fallo. Concretamente, expresidente, ¿qué responde a ese anuncio de Coronel?
Pregunta William Calderón.
Ustedes tienen ahí, estimado William, tienen ahí acceso a las redes sociales donde está lo que yo he escrito, muy estimados periodistas de la FN.
7:51 a.m, pregunta Fernando Quijano.
Señor presidente, muy buenos días. Usted hace 4 años sacó alrededor de 2.200.000 votos para su lista en el Senado. Eso fue hace 4 años. ¿Cuántos aspira a sacar el próximo domingo? Y hay mucha gente que dice que se equivocó al abrir la lista. ¿Usted cómo ve este mini análisis político?
Pues hombre, yo no hago vaticinios. Nosotros sacamos hace 4 años 2.070.000 votos y le robaron las elecciones al doctor Oscar Iván Zuluaga. Se la robaron con 2.5 billones de pesos de mermelada probada, que está en manos de la Corte Suprema. Se la robaron con esos sobornos de Odebrecht, que el propio presidente de la República coordinó. Se la robaron con el cuento del hack. Y nosotros, en medio de esa situación para el Congreso, sacamos 2.070.000 votos. ¿Qué sigue? Hemos trabajado intensamente en el Congreso. Nuestros congresistas fueron cumplidos, honorables, sin mermelada, estudiosos, opuestos al IVA, opuestos a la impunidad. Como partido lideramos el no en el plebiscito, no porque estuviéramos contra la paz, sino porque creemos que ese acuerdo con esa impunidad, y en efecto se está demostrando, le hace mucho daño a Colombia, y hay departamentos que tienen nuevamente una tasa de homicidio preocupantemente alta. Pero hemos sido poquitos en el Congreso. En lugar de vaticinio, yo lo que hago es repetirle un pedido a los colombianos de que nos ayuden a aumentar nuestra participación en el Congreso.
Pregunta Andrea Bernal.
Senador Uribe, expresidente, gracias por estar con nosotros. ¿Usted teme que pase con su candidato Iván Duque lo que le pasó con Juan Manuel Santos?
A ver, Iván Duque es un hombre firme, trabajó, Andrea, Iván Duque trabajó 8 años con nosotros. Cuando yo terminé la presidencia estuve 11 meses en Naciones Unidas en un panel muy delicado sobre Israel y Turquía. Él fue nuestro asesor. En el Banco Interamericano, Iván Duque diseñó, estudió, ayudó a aplicar las mejores políticas para los países de vanguardia de la región. Además ha sido un gran constructor de esa economía para estimular la innovación de los jóvenes, apoyar la cultura, el deporte, la creatividad y la economía naranja. Y cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la campaña por el no al plebiscito, que todo el mundo consideraba que estábamos perdidos, pues que yo tomara esa decisión no me quitaba ni me agregado. Los colombianos conocen qué pienso en esas materias. Yo ya estoy de medianoche para el día. Plátano, Maduro no vuelve a Verdi. Pero Iván Duque, al lado de Oscar Iván Zuluaga y de Carlos Gómez, fueron voceros del no. Una persona joven como él, que tenía todo por ganar o todo por perder. Correr ese riesgo es una muestra de que es un hombre firme. Yo tengo toda la confianza, la ilusión, en la juventud transparente del doctor Iván Duque.
754, pregunta Cristina Plazas.
Presidente, un saludo especial. ¿Cómo ve la evaluación de las encuestas? ¿Les cree la pelea está entre Duque y Petro?
Doctora Cristina, muy buenos días. Mire, yo soy muy mal analista de encuestas. Cuando están buenas digo hay que trabajar para seguir mejorando las que no se dañen. Y cuando están malas digo lo mismo, a ver si se mejoran. Yo diría que más allá de que esto se fuera a hacer entre el doctor Iván Duque y el doctor Gustavo Petro, aquí hay que pensar lo siguiente, doctora Cristina. Aquí hay un dilema, aquí hay dos opciones. O mejoramos esta democracia o nos van llevando a una segunda Venezuela. Hace pocos días en el Valle del Cauca me encontré con 90 jóvenes venezolanos. Estaba yo en una de estas torrerías de campaña pidiendo ahí una lulada en uno de esos sitios que se llama Punto Rojo, y me dijeron, y se parece a Uribe. Y yo les dije, ¿se parece? No, es el propio. Y me dijeron que habían vivido muy bravos conmigo mientras yo criticaba a Chávez, pero que tenía razón, que Chávez acabó con Venezuela. Y uno de ellos, muy conversón, me dijo que se había estudiado en Venezuela todos los niveles de operación de maquinaria pesada, pero que se retiraba de Venezuela porque en 2 semanas de salario solo le alcanzaba para 10 libras de arroz. Y le dije, te quedas en Colombia, no, voy para el Perú porque Colombia se está deteriorando, cuidado. Por ejemplo, sí. Toda esa idea expropiatoria, confiscatoria, de odio de clase del doctor Gustavo Petro es un camino acelerado para llegar a una segunda Venezuela. Aquí el dilema es, o mejoramos esta democracia o nos llevan al totalitarismo. Por eso Iván Duque representa los mejores valores democráticos de una democracia que esté permanentemente mejorando.
Doctor Uribe, pregunta Juan David Aristizábal.
Presidente Uribe, al presidente Donald Trump le toca hoy desbloquear a sus opositores en Twitter. ¿Usted desbloquearía a sus opositores, incluido al doctor de la calle, al que tiene bloqueado?
Pues hombre, lo que pasa es que también hay libertades. Hay libertades, todo el mundo puede tener Twitter, es tan fácil. Yo, por ejemplo, el único medio de comunicación que yo tengo es Twitter. Y cuando alguien quiere escribir objetivamente sobre mí, dirá, ese hombre gobernó. Pero yo no he tenido poderes, ni en las Cortes, ni en la Contraloría, ni en la Procuraduría, ni en la Fiscalía, ni en los medios de comunicación. Yo lo único que tengo es un Twitter, una cuentica de Instagram, una en YouTube y una en Facebook. Entonces, ¿por qué le van a uno a restringir las libertades en estas redes sociales? No veo por qué.
Tiene otra pregunta, Juan David.
Presidente, aquí estuvo el presidente Juan Manuel Santos y dijo, yo no quisiera estar en los zapatos del señor Uribe. ¿A usted no le preocupa que usted termine igual que Alberto Fujimori en la cárcel?
A mí, yo lo que no quisiera es estar en los zapatos de los sobornos de Odebrecht. El país en estos días se ha olvidado que el gran coordinador de esos sobornos fue Juan Manuel Santos para apoyar su propia reelección. Es en lo que yo no quisiera estar. Ahora, para no quedarnos en la cosa frívola de Fujimori, recuerde que la seguridad mía fue con valores democráticos. Recuerde usted lo siguiente, ¿cuántos periodistas estaban amenazados? ¿Qué pasaba en violencia en el país? ¿Cómo se recuperaron las libertades? Ahora algunos se quejan y se les olvida, por ejemplo, toda la protección que les dio mi gobierno. Pero ya que me pregunta el tema, yo le pediría, ¿por qué no me plantea un solo caso, eso de manera concreta, de lo que a usted lo inquiete sobre mi persona, que estén en la corte de las miles de denuncias que me han hecho y que las acrecientan en vísperas electorales? Me han propuesto en esta campaña muchos, muchos hackers, como en el 2015, como en el 2014, pero ahí los enfrentamos. Quisiera, para no especular, para no irnos por las ramas, que usted me concretara alguno de esos puntos y con mucho gusto le contesto.
Expresidente, aprovechando que ya está ya metido en gastos, pues hablemos del tema de la corte y de lo que en lo que terminó esa denuncia inicial que usted hizo contra el senador Iván Cepeda, que ahora pues la corte ha determinado investigarlo usted por supuesta manipulación de testigos. Usted dio una declaración ese día con megáfono en mano, en la que, si mal no recuerdo, dijo que esa era una corte manipulada por el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué evidencia tiene usted, presidente, de que esa es una corte manipulada?
No, el gobierno Santos ha intervenido, eso no hay duda. Y hay periodistas que han llamado allá, y lo grave es que les han pasado. Eso no debería, ojalá lo corrija la Corte Suprema, eso no hay duda. Pero hablemos del tema sustantivo. Una cosa es manipular testigos, otra cosa es el derecho que tiene cualquier ciudadano que yo tengo de buscar esclarecer la verdad, de desmontar falsos testimonios. Mire, está probado lo siguiente. Uno de los testigos contra mí recibió dinero de una ONG cercana al senador vocero de la FARC. Hombre, y entonces dice, en el fallo no desconocen eso. Dicen que era un apoyo humanitario. Y se imagina que una ONG cercana a mí le pagara un testigo. Por favor, imagínese, si usted se imagina que yo fuera en más de 20 ocasiones a una cárcel y hablara con las mismas personas y después esas personas aparecieran declarando contra alguien que los llevó a la cárcel. Es que eso, manipularon dos testigos contra mí, apresados, encarcelados por mi gobierno. Ahora, yo he seguido presentando testimonios y voy a seguir presentando testimonios que acreditan esa manipulación contra mi persona. Yo sí creo, estimados amigos de la FM, que cualquier ciudadano, mi persona, tiene el derecho a esclarecer la verdad. Yo no me voy a quedar quieto en esa materia. Con todo el acato a la ley, seguiré demostrando la manipulación de esos testigos. Ya he encontrado, por ejemplo, el archivo de la Gobernación de Antioquia, a raíz de que un magistrado que fue integrante del M-19, que 15 días antes del holocausto de la justicia, le dijo a unos compañeros suyos que algo muy grave ocurriría en Colombia. Eso lo tiene la Procuraduría, la Fiscalía, yo lo mandé allá, con el nombre del testigo. Hombre, ese magistrado, que por razones de contexto me compulsó copias, que por paramilitarismo, que por la masacre Laro, por favor, y dicen que eso no se ha investigado, 20 y pico de años investigando eso. Yo les rogaré a ustedes mirar, que pongan a alguien que mire cuidadosamente ese expediente. He encontrado estas perlas. ¿Sabe cuántas denuncias internacionales hice yo como gobernador de Antioquia ante organismos internacionales por acciones de grupos paramilitares y guerrilleros? 93. Por ejemplo, ahí encontré el comunicado de la Gobernación de Antioquia cuando Jesús María Valle, para que no nos quedemos por las ramas, ya que me plantearon el tema. Y a mí me llaman no a preguntarme cuáles son las ideas. Las emisoras regionales y muchas de Bogotá le dicen a uno, bueno, ¿y qué propone el Centro Democrático en impuestos, en salarios, frente a la droga, etcétera? Ya que ustedes me preguntaron lo que les gusta preguntarme a unos medios nacionales, y que muchas veces, y que yo hablo más a menudo con todas esas otras emisoras, pues déjenme abundar en el tema, estimados amigos. Mire, cuando Jesús María Valle dijo que en Ituango estaba trabajando las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo, inmediatamente se llamó al general Carlos Ospina, que era el comandante de esa brigada. Fue allá. Ese general es un general muy competente. Años después fue comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares. Es hoy profesor en una destacada universidad de Estados Unidos. Y entonces él dijo que había ido allá, que el ejército tenía muchas debilidades, muchas falencias. Eran los años 95, 96, 97, pero que no estaban en colusión con paramilitares. Y ese fue el informe que dio. Y eso está en un comunicado nuestro. Yo ayer mandé a la Corte Suprema. Estoy mandando todo esto a la Corte Suprema, al magistrado Fernando Bolaños, y ayer mandé lo siguiente. Esto viene apareciendo en los archivos que tengo como de la Gobernación de Antioquia, que están a disposición de la Corte para el momento que la Corte los quiera investigar. El presidente que derrotó el paramilitarismo. Y entonces tanta gente, por rabia con mis tesis o por cercanía con la FARC, acusándome de paramilitar. Por fortuna están todas esas evidencias.
8:04, por supuesto, expresidente. Aquí estamos para hablar y de los temas que son noticia, de los temas importantes y relevantes en el país. Mire, le tiene pregunta Adriana Vargas en la ciudad de Nueva York. 8:04.
Presidente Uribe, un saludo, buenos días. ¿Usted va a ser tan protagonista o antagonista en este nuevo gobierno? Porque muchas de las críticas es que usted como expresidente ha sido exageradamente activo en la palestra nacional.
Adriana, la verdad es que yo me he preocupado más por el país de lo que me preocupé por ser presidente de la República. Y a mí, entonces uno siempre, a uno con la patria le pasa lo que le pasa con los hijos. Cuando los hijos le dicen a uno, pero tú hiciste esto y nos regañas a nosotros, uno dice, ¿por qué uno quiere que ustedes sean mejores todos los días? Yo quiero que mi patria sea en el futuro mejor de la Colombia que tenemos hoy. Hace 8 años... apoyamos al doctor Juan Manuel Santos con una plataforma lleno de ilusión que la patria iba a mejorar. Y la patria se ha deteriorado muchísimo, se ha deteriorado muchísimo. Entonces, yo lo que he hecho es defender una plataforma, unas ideas. Me preocupa mucho el deterioro de la economía colombiana. Aquí se paralizó la reducción de pobreza, se paralizó la creación de empleo de calidad. Y hay una gran cantidad de empresarios del país por los altos impuestos. Aquí el Estado está quebrado, las empresas asfixiadas por impuestos y regulaciones y los sectores trabajadores han perdido gran parte de su capacidad adquisitiva. Sobre todo eso tenemos propuestas. Entonces yo no aspiré a la presidencia de la República para pavonearme después como expresidente. No, yo soy un combatiente por la democracia y a pesar de que tengo 65 años, este pelo irreversiblemente blanco, voy para el cuarto nieto, pues mientras uno tenga energías, hay que seguir batallando por la patria. Me acordaba esta mañana, afectándome, y me vi tan viejo y votador de corriente, pero cuando ya me puse por fuera el espejo y pensé que iba a hablar con la FM, me sentí otra vez con energía, sin aflicciones, me acordé de un bellísimo cuento de García Márquez que dice, el ser humano envejece más rápido en el espejo que en la vida real. Mientras uno en la vida real tenga energías, hay que luchar por la patria, Adriana, y ser consecuente con las ideas que nos guían.
Presidente, mire, con todo el respeto, tengo otra pregunta muy importante a las 8:06 de la mañana.
Presidente, habla con Álvaro.
Es nuestro Álvaro, presidente.
Presidente,
es nuestro Alvarito. Nosotros tenemos uno aquí en la mesa también.
Ustedes lo tienen ahí.
Presidente, tiene una pregunta, le hace la pregunta.
Presidente, yo tengo una pregunta por los Char. ¿Usted se reunió con ellos? ¿Usted se los quiere robar a Germán Vargas? Los Char, ¿usted quiere que los Char se vayan para el Centro Democrático y voten en la consulta por Ivancito?
A ver, hombre.
Es Álvaro.
Ivancito por los jóvenes.
El personaje es Alvarito.
Ivancito por los jóvenes. Por sus ideas y por capacidad, Ivanchote. Queridos amigos, yo he sido amigo de Fuad Char. Admiro ese grupo porque es un grupo generador de empleo para la patria, que confía en Colombia, que invierte en Colombia. El alcalde Alex Char me dice que en su primera alcaldía, cuando yo era presidente, le ayudé mucho a Barranquilla. Y él me expresa siempre gratitud por eso. Y la verdad es que yo tengo unas dificultades con unos colombianos, pero tengo muchos amigos en la patria y he sido amigo de Fuad Char, del alcalde Alex.
Pues expresidente Álvaro Uribe, senador, muchísimas gracias por su tiempo.
Oiga, podemos nosotros hablar del Cauca, podemos hablar de Popayán.
En una próxima oportunidad le prometo, porque no, estoy tratando de ser lo más balanceado posible con los temas y con los tiempos, expresidente.
No, mire, tenga en cuenta esto.
Señor.
Una vez en la universidad incite a los jóvenes a la violencia, en lugar de enseñarlos a debatir. Eso es muy grave, no se ocurre solamente en la Universidad del Cauca. Por fortuna yo lo que hice fue invitarlos a debatir, decirles no me lancen piedras, objetos, láncenme argumentos, no me manden insultos, mándenme argumentos. Claro. El país tiene que reorientar eso, queridos amigos. Muchas gracias. Buen día. Invito a los colombianos a que nos ayuden. Vote por Colombia, ciudadano, vote por el Centro Democrático. Ayúdenos el domingo. Muchas gracias.
Expresidente, muchas gracias. Y una entrevista muy, muy completa. Y colgó el teléfono.
Claro, ya salió con... en campaña y tenía que dar el número. Se refería el expresidente al episodio que ocurrió la semana anterior, simultáneamente, mientras le cascaban en Cúcuta a Petro, le cascaban al expresidente Uribe en el Popayán.
Al lugar. Y fue respetuoso y contestó en corto tiempo. 8:09, vamos con los titulares. El